Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Hola, soy Andrés O'Hagan. Es un verdadero placer estar de regreso en este podcast acompañándote en tu vida. Agradezco a Familia Unida Internacional por la invitación para continuar profundizando sobre la persona y su dignidad. Y te agradezco especialmente a ti por tu permanencia en esta aventura filosófica. En nuestros primeros dos episodios emprendimos un viaje apasionante. Despegamos en la Grecia clásica, donde Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a preguntarse ¿qué significa ser persona? Luego, en el segundo episodio, nos adentramos en el mundo del pensamiento cristiano, con los padres Capadocios, Boecio, Ricardo de San Víctor y Santo Tomás de Aquino, que nos ayudaron a descubrir que la persona es mucho más que un ser que piensa. Es un ser único, relacional, creado para el amor y con una dignidad que nadie puede arrebatarle. Ahora, señores y señoras, es momento de encender los motores de nuestro tercer episodio y pisar el acelerador para llegar hasta Francia en el año 1637, donde nos encontramos con un filósofo francés que todos conocen, pero que pocos entendieron, Descartes, que dijo su famosísima frase: pienso, luego existo. Una frase tan citada como malentendida. Algunos, la gran mayoría, incluso acabaron interpretando que la persona se reduce al pensamiento, desvalorizando el cuerpo, dañando las relaciones y hasta olvidándose de Dios. Lo que Descartes realmente quiso decir con su frase cogito ergo sum fue: pienso, por lo tanto soy. Descartes formula esta idea buscando un punto de certeza absoluta en el proceso de la duda metódica. Es decir, aunque dude de todo, el hecho mismo de dudar prueba que la persona existe como un ser que piensa. En su contexto original, esta frase no era un canto al individualismo o al aislamiento, sino un punto de partida epistemológico. Lo único que no puede negarse es que el yo que piensa existe. Sin embargo, esta frase ha sido malinterpretada, como si la persona se redujera al pensamiento puro, desvinculándola de su corporeidad y de sus relaciones, asumiendo erróneamente que la existencia del ser humano se fundamenta solo en su capacidad de pensar y no en su ser recibido de Dios y en su relacionalidad. Esto llevó a negar que exista una verdad absoluta y llevó a pensar en la libertad como si fuera del individuo aislado, autónomo, desligado de Dios y de los demás, algo que es contrario a la tradición cristiana, que entiende la libertad como apertura al bien, el temor de Dios y la vocación al amor. Es como si el mundo le hubiera dicho a Descartes: ¡hey, Descartes! Como tu nombre lo indica, te descartamos. No nos interesa lo que quisiste decir. Y a partir de ahí se desvirtuó el concepto de persona y se arraigó el relativismo moral, que es, dicho de forma fácil, la idea de que no existe una verdad absoluta, que todo depende del punto de vista o de la conveniencia o del momento. Es la mentalidad de tú tienes tu verdad y yo tengo la mía y no me digas qué debo de hacer ni cómo debo vivir. De esta incomprensión sobre la persona y su libertad vienen las más profundas heridas contra la dignidad de la persona. Ahora, antes de llegar a los filósofos que rescataron el concepto de la persona y el valor de su dignidad, quiero que aceleremos nuestros relojes hasta 1825 para descubrir a otro pensador francés que seguro jamás has escuchado su nombre, pero sí has escuchado y probablemente hasta has usado su famosísima frase. Me refiero a Jean-Anthelme Brillat-Savarin, que además de ser un filósofo, era chef, y dijo: Dime lo que comes y te diré quién eres. No, 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 no. ¡Qué frase! Dime lo que comes y te diré quién eres. Vamos a tratar. Si comiste pan, ¡ay, mi vida! ¡Eres un pan! O si comiste tacos, pues eres un tacaño porque no me invitaste. O si comiste huevos, eres un flojo. Y si no comiste nada, pues no eres nadie. No, 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 no. ¿Qué frase tan boba y sin sentido? Dime lo que comes y te diré quién eres. No, 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 no. Dime lo que comes y te diré qué cagas. Especialmente si comes esquites, porque el grano de elote, así como entra, sale. Si tú comes una manzana, no te conviertes en manzana. Más bien, la manzana se digiere y la desechas. En este momento, me veo obligado a redirigir nuestro sketch y viajar a la plenitud de los tiempos para introducirles al filósofo más inteligente, al pensador más profundo, es más, a la persona más importante que ha caminado en este planeta, a aquel que se hizo hombre para explicarnos en carne propia, con su vida misma, lo que significa ser persona, y que con su sangre compró nuestra dignidad. Jesús, que entre sus muchas, muchas, muchas famosísimas frases, dijo: por sus frutos los conoceréis. O sea que no es dime lo que comes y te diré quién eres. Más bien es dime lo que haces y entonces sí te diré quién eres. Nuestros actos no nos definen, nuestra dignidad sí. Hay dos tipos de actos y cuatro sentidos o dimensiones de dignidad. Me explico. Existen los actos del hombre y los actos humanos. Suena muy parecido, pero son muy distintos. Los actos del hombre son los que hacemos instintivamente e involuntariamente, y generalmente están asociados con nuestra supervivencia, como por ejemplo, respirar. Tú respiras miles de veces al día y lo haces sin pensar. O como cuando eras niño pequeño y mojaste las sábanas. Bueno, a mí me pasó hace como 2 semanas. Vas con tu mamá a las 2 de la mañana y le dices llorando: ¡Misi pipí, mamá! ¡Misi pipí! Ella no te va a castigar. Pues agarras mi secadora de pelo y le soplas hasta que se seque, haces tu cama y te vuelves a dormir. No, tu mamá no tendría derecho a regañarte porque mojar las sábanas durante la noche fue un acto involuntario. O como cuando vomitas porque andas crudo o tienes una bacteria en el estómago. Tú no quieres, pero el vómito te viene involuntariamente. Cuando menos lo esperas, los actos humanos, en cambio, son los que decidimos. Los decidimos realizar e involucran nuestra inteligencia, nuestra libertad y nuestra voluntad. Como por ejemplo, cuando respiras de una forma especial previo a hacer ejercicio o para meditar. O como cuando de niño ibas en la carretera y le decías a papá: ¡Papá! ¿Cuánto falta? ¡Tengo que ir al baño! Y tu papá te decía: dile, aguántate pipí, aguántate pipí. Y tú: ¡aguántate pipí, aguántate pipí! ¡Ay, aguántate papá, tú también! ¡Ja, ja, ja! O como los romanos que se inducían el vómito para seguir tragando. ¿Ven la diferencia? Los actos del hombre los hacemos instintivamente. Los actos humanos tienen un valor moral. Si tú actúas haciendo el mal, te degradas a ti mismo y a los demás. Pero si actúas eligiendo el bien, conforme a una jerarquía de valores, te enriqueces a ti mismo y a los demás. Esto nos lleva directo a entender cómo nuestros actos están relacionados con nuestra dignidad. Hay 4 dimensiones de la dignidad: la ontológica, la moral, la social y la existencial. Por ahora, vamos a centrarnos en la dignidad ontológica y la dignidad moral. La dignidad ontológica no tiene nada que ver con los dentistas. Es la que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas. Criaturas pensadas y amadas por Dios. Toda persona tiene la misma dignidad y es amada de forma individual y especial por Dios. La dignidad moral consiste en comportarse a la altura de nuestra dignidad ontológica. Imagina a una chica muy linda y dadivosa que estudia pediatría oncológica, es decir, quiere dedicar su vida a salvar a los niños con cáncer y se la pasa estudiando en la biblioteca. Ahora, imagina a un tipo rudo, tatuado y agresivo que está en la cárcel. ¿Por qué? Porque violó a esa chica. ¿Quién de los dos tiene más dignidad? La respuesta es ambos. Ambos tienen la misma dignidad ontológica. La primera no perdió su dignidad a pesar de la atrocidad que le cometieron. Y el segundo no se está comportando a la altura de la dignidad propia ni de la dignidad de su víctima. No pierde su dignidad ontológica, pero al comportarse como bestia, está dañando su propia dignidad moral. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y aunque Brilat Zavarín no se dio cuenta de lo que dijo, su frase tan boba, dime lo que comes y te diré quién eres, toma sentido absoluto y trascendente cuando lo que consumes es el pan de vida, como Jesús mismo nos lo dijo. El que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. De tarea, medita estas palabras. Las encuentras en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 47 al 57. Y nos vemos para concluir nuestro sketch sobre el desarrollo del concepto persona en el próximo episodio. Soy Andrés O'Hagan y procura que tus actos reflejen la grandeza de tu dignidad. Que Dios te bendiga.